¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Jonathan Pérez de escenalocal.com. El día de hoy vamos a estar platicando con una amiga del equipo, Sandra Martínez, quien se aventuró a hacer un proyecto propio de jabones para mascotas y de cosas para la higiene personal, pero de una forma natural, sin conservativos, o no sé si tengan conservativos, pero de algo que sea más o mejor para el planeta. Vamos a estar platicando con ella sobre cómo se dio que llegó a este punto donde estamos ahorita en su vida, y que nos platique un poco sobre cómo fue su desarrollo como en su infancia y en la juventud, para que todas las personas que nos estén viendo tengan la certeza de que ustedes también pueden llegar a emprender. Aunque no, bueno, si tienen alguna experiencia previa, pues mejor, pero si no la tienen, pues también pueden aprender desde ahorita, ¿no? Recuerden, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Escena Local M, y estamos en escenalocal.com, y empezamos con la charla con Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Jonathan. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
También, todo bien. Estamos haciendo este ciclo de entrevistas porque precisamente ahorita yo, bueno, tengo tiempo libre por algunas circunstancias, entonces quise aprovechar para hacer como un recuento desde marzo hasta ahorita y lo que han hecho las personas creativas, lo que han hecho los emprendedores. También vamos a tener músicos y esperemos en algún momento tener políticos que nos hablen sobre lo que estamos viviendo actualmente, y no solamente por la pandemia, sino porque en este año como que no se ha visto mucho recorrido cultural o mucha actividad en las redes sociales de este tipo. Hemos visto como más videos de conciertos y ese tipo de cosas, pero no precisamente hemos platicado con otras personas como lo hemos estado haciendo por lo menos mediante Zoom, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ¿tú cómo has vivido estos últimos 4 o 5 meses?
Pues mira, como a todos, pues ha sido un periodo muy difícil, en los cuales pues tienes tiempo suficiente como para pensar en qué vas a hacer, te replanteas tu vida, te replanteas tus metas y dices, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Tienes mucha incertidumbre, no sabes qué es lo que va a suceder. Entonces, bueno, para mí la pandemia pues fue un tiempo en el que tuve la oportunidad de decir, ok, creo que puedo hacer esto, tengo los recursos, tengo el tiempo, tengo los materiales para hacer este emprendimiento. Y bueno, fue en este tiempo de la pandemia que me puse a experimentar. Como dices, bueno, pues yo empecé mi empresa de Sinsun Cosmética Natural, y principalmente son productos de cuidado e higiene personal que están hechos a base de ingredientes naturales, o bueno, digamos de origen natural. Tampoco utilizamos, como dices, los conservadores que son como los típicos en productos de cuidado e higiene personal. Utilizamos mantecas, aceites, todos que son prensados en frío. Bueno, por ejemplo, para los perritos, ese fue uno de los primeros productos que sacamos al mercado. En principio, pues sí, era como que un producto de cuidado para los perros, y empezamos a investigar, a ver cómo era, qué ingredientes eran los indicados para su tipo de piel, para su pH, para curar, pues no curar, sino más bien para poder tratar ciertas afecciones de la piel, ¿no? De los peluditos. Pero al final resultó un producto que puedes aplicar tanto a perros como gatos. Y esto por el hecho de que no contiene aceites esenciales. Entonces, los aceites esenciales normalmente para los gatos son una sustancia que puede causar cierta confusión. Entonces, bueno, nosotros decidimos no utilizarlos en la formulación. Y bueno, esto es un producto bastante versátil en ese sentido. Al principio, como decía, bueno, era un champú sólido para perritos, pero también hemos tratado de actualizarnos y de ver de poder utilizar los términos adecuados, ¿no? En este caso es un champú para animales de compañía. Incluso el término de mascota ya está como en desuso, y esto fue a raíz de un seminario que tomamos precisamente en la pandemia. Bueno, como un curso ofrecido por la UNAM de bioética animal. Pues tomamos este curso y de esta manera pues tratamos de obtener más conocimiento para poder ser congruentes con lo que estamos elaborando, con nuestras políticas, con lo que queremos proyectar y con lo que queremos que la gente sepa, ¿no?
¿Y cómo es que diste a productos naturales? ¿Por qué no empezaste a hacer hamburguesas como esta Violeta Isabel o cómo se llama? ¿Por qué precisamente estos productos?
Pues precisamente tomé algunos cursos en la Ciudad de México. Yo tenía la intención desde la universidad de poder dedicarme a los cosméticos, ¿no? Yo sabía que quería así como entrar a alguna empresa de este tipo, pero la realidad es que la vida me llevó por diferentes caminos, ¿no? Estuve en una firma de ingeniería, estuve en empresas de construcción, estuve en muchos lugares. Y pues nunca tuve la oportunidad de poder trabajar para una de estas empresas, ¿no? Sobre todo las grandes, Unilever, Procter & Gamble y todo eso, ¿no? La vida me llevó por diferentes caminos y entonces, pues sí, era como que lo que yo quería hacer desde la universidad, pero no se había dado el tiempo, las condiciones, y pues fue hasta ahora con la pandemia, con una situación personal, pues fue como que pude tener las herramientas para poder hacerlo. Y precisamente de productos de cuidado de higiene personal, porque por el impacto que estos causan al medio ambiente, ¿no? También yo veía que en mis trabajos, pues no, realmente yo no estaba contribuyendo en nada, ¿no? O sea, simplemente cumples con tu parte de acelerar la productividad de la empresa o de cumplir con los criterios, las condiciones y todo esto, ¿no? Pero realmente yo veía que mis metas o lo que yo quería hacer, pues no tenía ninguna actividad yo en favor del medio ambiente, ¿no? Y sí, ahí surge como que cierta frustración de decir, bueno, pues ¿qué estoy haciendo para mi comunidad o en qué los estoy apoyando, ¿no? Entonces, bueno, pues la industria cosmética siempre ha sido una de las más contaminantes. Hablando también de empaques, ¿no? Son 142 billones de unidades de empaque que se utilizan en la industria cosmética. Esos fueron de 2018 y pasan los años y, bueno, este número sigue creciendo. Y más ahora con la pandemia, ¿no? En la que, pues la higiene, la seguridad de este tipo de productos, pues necesita forzosamente una barrera física que impida que los productos se contaminen, ¿no? Pero bueno, pues es responsabilidad de las empresas y responsabilidad nuestra poder tener ideas nuevas y ver de qué forma podemos hacer estos empaques y que no impacten tanto al medio ambiente, a la naturaleza.
¿Y por qué tomarlo en tus manos? Bueno, primero me gustaría preguntarte, hablas sobre todas estas empresas en las cuales has trabajado. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuál es tu profesión?
Ah, bueno, pues mira, yo estudié ingeniería química en la UNAM. Estuve aquí estudiando en Morelia. Yo toda mi vida estuve aquí en Morelia hasta los 18 años. Y a los 18 años yo pensé, dije, bueno, pues es que necesito estar en la mejor universidad que pueda. Y bueno, en ese entonces pues yo decidí la UNAM. Cursé mi carrera en la UNAM. Y después de eso, afortunadamente pude titularme. Y inmediatamente empecé a trabajar en una firma de ingeniería. A partir de la firma de ingeniería fue que terminó mi contrato. En las firmas se lleva todo en base a contratos, a proyectos que tienen un inicio y un final, ¿no? Entonces, bueno, acá pues ya llegó mi tiempo y fue así que salí de la firma de ingeniería. Y entonces pude acceder a una beca del gobierno japonés. En ese tiempo mi jefa que trabajaba ahí me dijo, oye, pues estaría bien que te fueras becada a Japón. Y dije, no, pues ¿cómo crees? Yo jamás podría acceder a ese tipo de oportunidades, ¿no? Y, Y bueno, pues como quiera, la historia se cuenta sola, ¿no? Ya metí todos los papeles que tenía que meter, ella por supuesto que me ayudó muchísimo. Y pues fue gracias a ella que yo pude obtener esa beca del gobierno japonés. Te piden muchísimos requisitos, pero sin duda, bueno, pues si es esto, esa beca pues puede acceder cualquier persona, ¿no? Siempre que cumplas con los requisitos que te piden, es una muy buena, fue una de las mejores etapas de mi vida, ¿no? Es un viaje completo, todo pagado a Japón. El curso que yo tomé forma parte de un programa de formación de recursos humanos. Este específicamente trata sobre calidad y productividad en las empresas. Entonces, bueno, yo ya estaba como más enfocada al área de calidad. Y fue con este curso en Japón que me pude especializar en ello, ¿no? Y bueno, pues pude tomar esa beca en la que, además de irme a viajar a Japón, pues me enseñaron japonés y aparte me entrenaron en eso. Y bueno, pues sí pude tener toda una educación basada en la cultura japonesa. Bueno, terminó la beca, regresé a México. Y acá pues estuvimos trabajando un rato en una empresa que se dedica a la instalación de elevadores, y seguido de eso entré a la industria automotriz, que era precisamente el programa en el que se basa la beca de Japón que yo tuve. Se llama Toyota Production System, es donde te entrenan. Y bueno, yo llegué a esta industria automotriz y a partir de aquí pues se dio como que ese sentimiento, ¿no? Esa necesidad de decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? O sea, ¿realmente es esto lo que quiero? Y bueno, afortunadamente pues tuve este chance, ¿no? Y con todo esto de la pandemia y demás, pues ya el resultado es pues esta empresa que he creado.
¿Y cómo es que una ingeniera que ha trabajado en empresas pues grandes llegó a... No es como por... O sea, es más bien al contrario de criticarte, pero ¿por qué llegaste a...? ¿Por qué te importa tanto el cuidado del medio ambiente?
Pues yo creo que ha sido todo de una experiencia propia, ¿no? De pues tienes que ir a la... Vas a las playas y lo primero que ves es basura, ¿no? Eso es como que lo más impactante. Los ríos que ves aquí en Morelia, ¿no? Que están los ríos que no están entubados, pues ves la cantidad de basura, la inconsciencia de la gente, que ves a tus vecinos, ves a amigos y que tiran la basura en la calle, ¿no? Así sin más ni más, ni siquiera buscar un bote de basura para disponer de ella. Creo, y específicamente creo que en Morelia hace muchísima falta una educación ambiental, porque realmente no hay conciencia y tampoco es como si les importara, ¿no? Realmente, pues yo que tuve la oportunidad de estar en la universidad, de estar en todos estos cursos, en Japón el manejo de los residuos es increíble. O sea, tienen más de 12 categorías de basura, ¿no? De cómo las separas, de qué debes hacer con ella. Y bueno, pues ya ni hablar de la limpieza, ¿no? De Japón. Pero sí, en México pues tenemos mucho por hacer, ¿no? Sí, realmente desde la universidad yo creo que, y como generación que somos, ¿no? Normalmente los millennials creo yo que sí estamos muy enfocados pues a salvar nuestro planeta, ¿no? A tomar acciones y decir, oye, pues es que esto está muy mal, no vamos a sobrevivir a todo lo que estamos haciendo, nuestras actividades están causando un impacto severo, y pues, ¿y qué vas a hacer? O sea, uno se pregunta, ¿cómo le vas a hacer tú para contribuir a que no nos acabemos el planeta, ¿no? Y pues sí, es cuestión de cada quien que se pregunte, ¿no? ¿Cómo puedes hacerle tú para contribuir? ¿Qué hábitos puedes cambiar en tu vida que nos puedan ayudar a salvar el planeta?
¿Qué crees que es lo que sigue, aparte de precisamente usar materiales como más reutilizables, de usar ese tipo de productos que no le hagan tanto daño al medio ambiente. ¿Qué es lo que, además de eso, podemos hacer como personas, como morelianos o como michoacanos, para contribuir al cuidado del medio ambiente?
Principalmente creo que es la educación. O sea, tienes que invertir muchísimo en educación. Michoacán es uno de los estados que tiene los niveles más bajos en educación. Entonces, sí, definitivamente ahora con la pandemia, pues es súper complicado ver cómo las mamás pues están haciendo malabares para poder mantener a sus hijos en las tareas escolares y haciendo lo que están haciendo, ¿no? Pero creo que pues es una tarea conjunta entre gobierno, sociedad, en poder educar a las nuevas generaciones. Yo creo que ahí radica mucho el poder hacer algo por el planeta, ¿no? Educar a nuestros hijos, los que han decidido tener hijos. Porque yo como persona, yo he decidido en mi vida no tener hijos por una cuestión ética, por una cuestión personal. Y pues también los invito a que reflexionen sobre eso, ¿no? Si realmente no es como lo que ustedes quieren hacer, pues no tienen por qué seguir algún estándar social o algo así, ¿no? Creo también que son pequeñas acciones las que podemos hacer, aunque sí sabemos que las empresas pues son las principales responsables de la contaminación, ¿no? O sea, es muchísimo más contaminante una sola empresa que a lo mejor toda una ciudad, ¿no? Toda una población civil. Pero bueno, pues sí, dentro de lo que nosotros podríamos hacer es cambiar nuestros hábitos de consumo, es decir, ya no utilizar tanto las bolsas que son de un solo uso, ¿no? Las bolsas desechables o todos estos productos plásticos que nada más utilizamos una sola vez y son los responsables de tanta contaminación. En el caso de la empresa que yo estoy manejando, estamos buscando alternativas, empaques biodegradables o alguna otra forma de poder proteger el producto y pues no generar un impacto en el medio ambiente, ¿no? Creo que si tú puedes llevar tu topper a que te lo rellenen con lo que tú necesites, que si el queso, que si las semillas, que si las frutas y verduras y todo eso, pues te lo pueden poner en bolsas de tela, porque también las bolsas que venden en Aurrera, pues ya saben que no es como la alternativa, ¿no? Pues una camisa que ya no uses y ese tipo de cosas. La ropa puedes tú crear. Hay tantos tutoriales en YouTube para hacer bolsas de ese tipo. Pues sería lo más ideal, ¿no? Y pues tratar de ver cada uno qué puede hacer desde su trinchera. Y yo creo que conjuntando todas estas acciones, pues sí se puede generar un cambio.
Tengo un par de comerciales para las personas que usan los productos comerciales o tradicionales. Un amigo mío que se llama Cristian tiene su empresa que se llama Natwater, donde puedes ir a rellenar tus botes de cloro, de detergentes. Incluso también comentarles que estos tipos de lugares existen en casi todas las esquinas de todas las vecindades y todas las colonias de aquí de Morelia. Aquí donde nosotros vivimos, a unas dos casas hay un señor donde te llena tu botecito del detergente que necesites. Entonces, pues es una recomendación que les puedo hacer yo para poder ayudar un poquito, aunque no sea pues un montón, pero en vez de comprar en las tiendas, en las supers, paquetes que están cerrados y nuevos, pues puedes ir a rellenar el que ya tienes. Pero también preguntarte, Sandra, una de las males que nos aquejan a los morelianos es precisamente estas grandes industrias que están aquí en la ciudad, precisamente hablando de Morelia, específicamente en la salida Pátzcuaro hay varias fábricas, incluso hay una muy, muy grande y ya muy conocida por todos los morelianos, donde todos los días salen no sé cuántas cantidades de humo. ¿Por qué crees que este tipo de empresas aún no se van de la ciudad?
Pues mira, más que nada, yo creo que más bien vinieron a quedarse, y eso es porque yo creo que es por la legislación laxa que tenemos aquí en Morelia específicamente, ¿no? La legislación ambiental o los estudios ambientales que te piden, por ejemplo, en la Ciudad de México para poder medir las emisiones contaminantes y todo esto. Un estudio muy completo. Allá al menos cuesta como $1,000,000 más o menos, o $500,000, no estoy muy segura. Pero aquí en Morelia cuesta alrededor como de $15,000 poder hacer ese estudio. Entonces, yo creo que sí es un tema mucho de política, de ver, bueno, pero ¿por qué vienen a hacer aquí a hacer este tipo de daño ambiental, ¿no? Es bastante grave. De hecho, en algún reportaje que leí decía que, después les paso la fuente, que el aire de la ciudad de Morelia, el aire de la ciudad de Morelia es más contaminado, está más contaminado o tiene niveles más altos de algunas partículas como azufre, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y otros compuestos, pues más que en México, que en la Ciudad de México. Entonces eso es bastante, bastante preocupante. O sea, lo que se tiene que hacer pues es una exigencia a los gobiernos de que pues tienen que legislar este tipo de cosas. No podemos seguir permitiendo que ese tipo de industrias se establezcan aquí en Morelia. En Morelia, tan bonito que es y con un cielo tan azul y tan limpio que tenía o tiene. Y pues ni modo, van a seguir viniendo empresas de ese tipo, porque aquí creo que pueden hacer pues básicamente lo que ellos quieran, ¿no? Y la verdad es que sí, es bastante lamentable que no exista un control de ello. De hecho, hay un reporte de calidad del aire que se hace a nivel nacional, y en Morelia tenemos tres estaciones, una que está a cargo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y otras dos, y bueno, las noticias son que dos de esas estaciones pues no sirven. Entonces no sabemos ni siquiera qué estamos respirando en el medio ambiente, no se está midiendo y los resultados que se presentan en esos informes pues están incompletos, porque ni siquiera sabemos las concentraciones en las que estamos expuestos, ¿no? Y pues primero es saber qué estamos respirando y pues también más rigor en esas legislaciones ambientales, que no lo hay.
Y también comentarle a las personas encargadas de ello que pues hagan algo. Ya hay muchas personas que han llegado, o antes de llegar a los puestos de elección popular, prometen que esas empresas ya no van a estar por lo menos tan cerca de la ciudad de Morelia. Y bueno, y también si las sacan de Morelia, pues las van a llevar o a Pátzcuaro o a lugares cercanos, y pues no nos ayuda de nada. Hay que buscar mejores alternativas o otras formas de generar esos empleos que tanto dicen que nos ayudan, pero pues muchas empresas ni siquiera son mexicanas. Conozco una específica que pues no voy a decir el nombre, pero que viene de Estados Unidos a promocionarse, inclusive aquí en muchos lugares, en muchos festivales de Morelia, en muchas ferias de Morelia, y prometen y prometen y prometen, y lo único que entregan son como malestares para la ciudad. Incluso hay una colonia en Morelia que pues ya no va a tener agua porque hay que dárselo a otras personas, ¿no? Entonces hay que pensar bien en este tipo de cosas, y hay que adoptar nuevas cosas o nuevas formas de hacer las cosas o nuevos productos para nosotros mismos, para nuestro bienestar o para nuestra salud, para nuestra higiene. Y una de las alternativas, si necesitan ir a comprar su pasta de dientes o si necesitan lavar a sus mascotas, a sus perritos o a sus animalitos, a sus acompañantes, es Sinsun. Y pues con eso vamos a concluir esta entrevista. Muchas gracias, Sandra. ¿Algo más que nos quieras comentar?
No, pues nada, invitarlos a que nos conozcan, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, tenemos también página de internet en la cual tenemos nuestro e-commerce. Entonces, desde ahí ya pueden hacer sus compras de pasta dental, enjuague bucal sólido. Tenemos también el champú sólido para animales de compañía. Y próximamente tendremos los bálsamos labiales. El que traigo puesto ahorita es un bálsamo labial hidratante que te deja un color, más o menos una tonalidad rojiza. Y esa tonalidad rojiza la obtenemos a través de el extracto de betabel. Entonces, bueno, pues los invitamos a que estén pendientes y nos sigan. Gracias, Jonathan.
Sale, muchas gracias. Y recuerden, nos pueden seguir aquí dentro de 4 días o 4 o 5 días en escenalocal.com y en todas nuestras redes sociales. Estamos como Escena Local M. Vamos a seguir platicando con emprendedores, con músicos y con productores de nuestra ciudad, de nuestro estado. Muchas gracias y nos vemos.